Hola, bienvenidos. Podcast de Educar Chile. Preparemos la PSU. Módulo 1. Ciencias. Física. La luz. ¿Qué es la luz? ¿Cómo es posible la visión? ¿Qué son los colores? ¿Cómo se forman los arcoíris? De todos los fenómenos físicos, los relacionados con la luz posiblemente sean los más fascinantes e intrigantes. El estudio de la luz, que también se denomina óptica, lo veremos en dos capítulos. Propagación de la luz, en que abordaremos la óptica sobre la base del concepto de rayo, razón por la cual se denomina óptica geométrica, y naturaleza de la luz, en el que abordaremos la óptica considerando la luz como un fenómeno ondulatorio. En este caso, hablaremos de óptica física. Propagación de la luz, óptica geométrica. La rapidez de la luz. Veamos un poco de historia. El primero que intentó medir la rapidez de la luz fue Galileo Galilei, haciendo señales con una lámpara a otra persona situada a una distancia conocida. Si bien el método empleado por Galileo era correcto, no le fue posible determinarla. El primero en medir esta rapidez en 1675 fue el astrónomo danés Olaf Rømer, por medio de la observación de los satélites de Júpiter. Ellos giran alrededor de este planeta, demorando cierto tiempo en completar una órbita. Cuando el planeta se encuentra más alejado de la Tierra, el movimiento de sus satélites parece retrasarse debido a que la luz que proviene de ellos demora más tiempo en recorrer una distancia mayor. La precisión obtenida con este método no fue muy buena, pero tuvo el mérito de probar que la luz no se propagaba de forma instantánea. En 1849, Hippolyte Bissot mide la velocidad de la luz dentro de un laboratorio. Su método consistió en interceptar un rayo de luz reflejado en un espejo con los dientes de una rueda giratoria. Años más tarde, en 1880, el físico estadounidense Albert Michelson logra mayor exactitud con una técnica similar. Su método consiste en hacer girar con la rapidez exacta un sistema de espejos en el que se refleja un rayo de luz. Los fenómenos de luz y sombra. Solamente mirando el borde de un objeto, como el marco de una puerta o una regla, sabemos si éste se ajusta o no a una recta. ¿Por qué? Porque intuitivamente partimos del hecho de que la luz se propaga en línea recta. Otra evidencia de su propagación rectilínea surge del análisis de las sombras. Estos fenómenos de luz, sombra y penumbra son bastante habituales en la vida diaria, pero donde resultan espectaculares es en el ámbito astronómico, particularmente en el caso de los eclipses. En efecto, el día y la noche, las fases de la luna y los eclipses del sol y de luna son fenómenos de luz y sombra. La reflexión de la luz y los espejos. La luz se refleja prácticamente en todas las superficies a las que llega. Gracias a esta reflexión es que podemos ver la mayoría de las cosas que nos rodean, los árboles, las montañas, los muebles y las personas. Sin embargo, no todos los objetos reflejan la luz de la misma forma. Algunos la reflejan más ordenadamente que otros. Por ejemplo, en superficies lisas, como los metales que se comportan como espejos, se ilustra la reflexión especular, y en superficies irregulares se da la reflexión difusa. Imágenes en espejos planos. Nos resulta muy natural ver imágenes en espejos planos, como cuando nos peinamos frente a un espejo o miramos el reflejo de un paisaje de un lago. ¿Pero cómo se explica lo que vemos? ¿Qué caracteriza a esas imágenes? Cada vez que nos formulemos preguntas como estas, las respuestas las encontraremos en la ley de reflexión. Hay dos tipos de imágenes, la virtual en contraposición a la que denominaremos reales, por estar conformadas por luz, y son las que se forman, por ejemplo, en el papel diamante de la cámara oscura o en un telón al proyectar una diapositiva. Otras características importantes de las imágenes que se producen en los espejos planos son: A. La distancia entre el objeto y el espejo es igual a la distancia entre la imagen y el espejo. B. El tamaño de la imagen es igual al tamaño del objeto. Y C. La posición de la imagen es derecha en relación con el objeto, es decir, si la cabeza de la persona está arriba, la cabeza de la imagen también está arriba. No obstante, si la persona cierra el ojo derecho, ¿qué ojo cierra la imagen? Haz la prueba frente a un espejo. Imágenes en espejos curvos. El tipo de espejo curvo más importante es el parabólico. Esta es la forma que apreciamos en muchas antenas de radio, televisión y radiotelescopios, lo que no es un hecho casual. Los espejos parabólicos pueden ser cóncavos o convexos. En ellos hay que reconocer un eje de simetría o eje óptico, un vértice y un foco. Si a estos espejos se envía un conjunto de rayos de luz paralelos al eje óptico, en el espejo cóncavo, hundido, se reflejan de modo que convergen a un punto, el cual corresponde a un foco real. En el caso del espejo convexo, sobresaliente, divergen como si procedieran de un punto que está detrás del espejo y por el cual no pasó los rayos de luz, por lo cual se denomina foco virtual. La distancia entre el vértice y el foco es la distancia focal. La refracción y las lentes. Refracción en superficies planas. Por refracción entenderemos el paso de un rayo de luz de un medio a otro. Por ejemplo, cuando la luz pasa a través del vidrio de una ventana, se produce una refracción en ambas caras del vidrio. Primero cuando pasa del aire al vidrio y después cuando pasa del vidrio al aire. La refracción generalmente va acompañada de un cambio en la rapidez de la luz y también de la dirección en que se propaga. Es fácil constatar que la refracción va siempre acompañada de una reflexión. En efecto, debes haber notado que el vidrio de una ventana se comporta como un espejo si en la habitación en que te encuentras hay mucha luz y afuera está muy oscuro. Si en estas condiciones aproximas un objeto, por ejemplo un dedo, a unos milímetros del vidrio y observas cuidadosamente con seguridad, verás dos o más imágenes de él y seguramente no está exactamente allí donde lo vemos. Lo mismo ocurre con los astros. Tampoco su luz procede exactamente de donde parece venir, ya que la luz de una estrella se refracta al ingresar a la atmósfera terrestre. Además, como en la atmósfera hay turbulencias, la densidad del aire varía permanentemente, haciendo cambiar la dirección en que llegan los rayos de luz, con lo cual las estrellas parecen estar cambiando de posición. Este efecto se conoce como titilación. La reflexión total interna. Lo más sorprendente de la refracción es que en algunos casos, aun cuando un rayo de luz que viaja por un medio incida sobre una superficie de otro medio transparente, no pasa a él, es decir, no se refracta. Lo que hace en este caso es reflejarse como en el mejor de los espejos. Este fenómeno se denomina reflexión total interna y seguro que lo has notado más de alguna vez. La reflexión total interna se produce solamente cuando el ángulo de incidencia supera cierto valor, conocido como ángulo límite, el cual depende de los medios. Por ejemplo, cuando los medios son vidrio y aire, este ángulo es de unos 42 grados, dependiendo principalmente del tipo de vidrio, y cuando es agua y aire es de unos 48 grados. Debido a la gran calidad de la reflexión que se produce, este fenómeno tiene muchas aplicaciones técnicas. Sin embargo, la aplicación de mayor impacto es la fibra óptica. Hoy en día se utiliza principalmente en comunicaciones, presentando grandes ventajas en esta materia. Se trata de delgadísimos conductores de luz, de solo unas centésimas de milímetros de diámetro y de centenares de metros de longitud. La luz que ingresa por uno de los extremos de la fibra sale por el otro, y no por sus paredes, pues en ellas se produce reflexión total interna. Además, se le agradece otra cualidad. Con los instrumentos construidos con fibra óptica, los médicos pueden examinar los órganos internos de sus pacientes. Las lentes. Dentro de lo que comprende las lentes, está su eje óptico, el plano de la lente, sus focos y su distancia focal. Las superficies de las lentes pueden poseer distintas formas, dando origen a distintos tipos de lentes. Aquellas que poseen mayor espesor en el centro que en los bordes se denominan lentes convergentes. Y lentes divergentes son aquellas en que ocurre lo contrario. En las convergentes, los rayos de luz que llegan a ellas, paralelos al eje óptico, convergen hacia el foco que está del otro lado de la lente. En las divergentes, en tanto, divergen como si vinieran del foco que está del mismo lado. Sistemas ópticos. Con dos o más lentes o con combinaciones de lentes, espejos y prismas, se puede producir los efectos ópticos de mayor interés. Casos particularmente importantes son los del telescopio y del microscopio. El primer telescopio inventado por Galileo es un sistema óptimo, muy simple, formado por dos lentes. Una convergente, donde llega la luz de los astros, denominada objetivo, y otra divergente, por donde se mira con el ojo, denominada ocular. Otro telescopio de gran importancia posee dos lentes convergentes. Se diferencia del anterior porque produce imágenes invertidas, lo cual, en astronomía, carece de importancia. La óptica del ojo. En la estructura del ojo, el cristalino corresponde a un lente convergente y que en la retina se forma una imagen real e invertida de las cosas que vemos. Es importante darse cuenta de que podemos ver las cosas distantes y cercanas. Las más cercanas las podemos enfocar bien cuando se hallan a poco más de 15 centímetros y las más lejanas a varios cientos de metros, dependiendo de las condiciones de visibilidad del aire. Esto significa que para que la imagen quede correctamente enfocada en la retina, el cristalino debe cambiar su distancia focal. Ello lo consigue cambiando su curvatura por medio de los ligamentos. Por ejemplo, si lo que miramos está cerca, el cristalino reduce su distancia focal haciéndose más grueso en el centro y a la inversa si el objeto está lejos. Naturaleza de la luz. Los colores. Los colores son responsables de gran parte de la belleza de que disfrutamos en nuestro mundo. ¿Qué son? ¿Cuántos existen? ¿Son una característica de los objetos o dependen del color de la luz con que se los ilumine? En este capítulo trataremos de responder preguntas como estas. Fue Newton quien descubrió que al hacer girar rápidamente un disco, el disco de Newton, pintado con diferentes colores, se veía blanco. Tú puedes hacer el experimento. Si no, recuerda que en los parques de diversiones, los niños pequeños alucinan con este disco de colores que con el movimiento queda en blanco. Es así como el disco de Newton nos prueba que el blanco no es un color, sino que corresponde a la sensación visual que se produce cuando se superponen muchos colores distintos. A su vez, el negro tampoco es un color, ya que corresponde a la ausencia de luz. Los colores con que vemos los objetos dependen tanto de los objetos como del color de la luz con que se los ilumine. El color con que vemos un objeto al iluminarlo con luz blanca corresponde al color que él más refleja. Por lo tanto, si vemos un objeto negro, se debe que absorbe todos los colores. Uno blanco, en cambio, los refleja a todos, mientras uno verde absorbe todos los colores menos el verde, que es reflejado. Para que te quede más claro, haz la prueba. Por ejemplo, si en una habitación está todo pintado de verde y estando a oscuras entras a ella con una linterna que ilumina en rojo, ¿de qué color ves las cosas? En la refracción, la luz blanca se separa en diferentes colores. Este fenómeno se denomina dispersión cromática. El efecto es pequeño, pero puede ser amplificado por medio de un prisma triangular, como lo hizo Newton, a quien se atribuye su descubrimiento. Notes el orden en que se distribuyen los colores, de abajo hacia arriba. El que menos se desvía es el rojo, le sigue el naranjo, luego el amarillo, después el verde, el azul y finalmente el violeta, que es el que más se desvía. El conjunto de colores así obtenido se denomina espectro óptico. Este fenómeno muestra que la luz blanca está formada por todos los colores del espectro. Este efecto se produce también en los vidrios de las ventanas, botellas y vasos, pero suele pasar desapercibido. En las lentes o gafas que usan las personas y en las lupas tampoco es significativo, pero en instrumentos ópticos constituye un complejo problema. Donde la dispersión cromática se muestra en todo su esplendor y belleza es en los arcoíris. La luz del sol se dispersa en las gotas de lluvia, que actúan como prismas, y además la refleja por reflexión total interna. Espectroscopia. Ahora analizaremos uno de los descubrimientos más importantes y sorprendentes de la física. Se lo debemos al físico alemán Joseph Fraunhofer. Lo que él hizo fue mirar con mucho aumento la luz dispersada por un prisma, y lo que descubrió fue que no era continua, como parece ser en el arco iris. El instrumento que construyó se denomina espectroscopio de prisma. Este consiste en una ranura por donde ingresa la luz que se quiere examinar, la cual llega a un prisma y continúa hacia un telescopio pequeño que enfoca la ranura. Para recorrer el espectro, el observador gira el telescopio alrededor de un eje centrado en el prisma. Fraunhofer, al examinar el espectro del Sol, pudo distinguir más de 500 líneas oscuras, denominadas líneas de absorción. También observó en su instrumento otras fuentes de luz emitidas por diversas lámparas y encontró líneas diferentes. Difracción. Ahora analizaremos otro fenómeno con que nos sorprende la luz. ¿Qué ocurre con la luz cuando pasa por una ventana u orificio? La respuesta, conforme a lo que vimos en el primer capítulo relativo a los fenómenos de luz y sombra, sería que aparentemente no ocurre nada. Pero lo sorprendente es que si el orificio es muy pequeño, entonces la luz se abre, llegando a lugares donde no la esperamos. Este fenómeno se llama difracción. Como puedes ver, la luz se comporta en este caso de un modo similar al sonido. La difracción del sonido nos resulta bastante natural, pero en la luz es sorprendente. Estamos acostumbrados a escuchar sonidos que se producen en lugares en que no podemos ver la fuente que los produce, debido a que la difracción del sonido es predominante en las ventanas y puertas de nuestras casas. En el caso de la luz, en cambio, si bien esta también se difracta, el efecto es notorio únicamente si el orificio por donde pasa es muy pequeño. Interferencia. Sonido más sonido, en algunos casos, puede producir silencio. Esto sucede cuando dos ondas de sonido se superponen destructivamente, igual como se observa en las zonas nodales de una cuerda en vibración. ¿Será posible que en algún caso luz más luz produzca oscuridad? La respuesta es afirmativa. Así lo demostró en 1803 Thomas Young en un famoso experimento que consistió en hacer llegar una haz de luz simultáneamente a dos rendijas muy delgadas y muy cercanas. Puedes ahondar en su contenido en el sitio PCU de educarchile.cl. Modelos sobre la luz. Isaac Newton desarrolló en una de sus más importantes obras, Optics, 1704, una teoría destinada a explicar los fenómenos de la luz. Ella se basaba en la suposición de que la luz está constituida por minúsculas partículas que, como verdaderos proyectiles, viajan con gran rapidez y en línea recta. Si bien este modelo es bastante coherente, encuentra algunas dificultades para explicar algunos fenómenos, particularmente la interferencia. En este momento renació un modelo ondulatorio para la luz que había sido propuesto por el gran físico, matemático y astrónomo holandés Christian Huygens. Pero la historia de la luz no termina aquí. El resto, así como las teorías que se han elaborado sobre ellas, las veremos en los siguientes módulos. Para repasar los contenidos y ensayar la PSU, no te olvides de visitar el preuniversitario en línea en www.educarchile.cl.